buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana. La verdad que faltan 8 segundos para las 7 de la mañana. Junto a Josefina Stavrakopoulos iniciamos una nueva edición de Duna en Punto de Verano.
Muy buenos días, Nico.
Buenos días, Josefina. Tú estás hace bastante más rato, seguramente más de alguno de los que nos está escuchando ya ha escuchado tu melodiosa voz.
No sé qué tanto hoy día.
Bueno, no, mire, este no es un espacio para confesiones, ni menos para intentar, ¿cómo decirte? Disminuir tu nivel de culpa,
digamos. Créeme que no iba a confesar nada.
No, aquí no hay espacio para eso. O sea, quisiera o no quisiera, digamos, esto lo siento en el alma, no hay espacio para.
Yo esperaba que tú confesaras hoy día.
No, yo no soy de hacer confesiones. Oye, este va a ser un día, luego a las 8 de la mañana vamos a estar junto a Matías del Río en Hablemos en Off, pero va a ser un día que va a estar muy marcado por la entrega de listas. Las listas de los partidos políticos, de los partidos de Chile Vamos, que le entregarán al presidente electo Sebastián Piñera, le entregarán la nómina de quienes ellos consideran que son sus principales cartas para integrar el gabinete.
Y son nombres conocidos también.
Suponemos, puede sí. Que haya sorpresa.
A mí, mira, la tercera traía un par de nombres que podrían dar cuenta de lo que podrían ser el próximo gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, que asume el 11 de marzo. Así que hay algunos que saldrían del Parlamento, que no les fue muy bien en las elecciones y que podrían sumarse al gabinete.
Se habla de algunos inclusive que optaron por no presentarse. A la reelección en función de que ello les implicaría la posibilidad de estar en el gabinete. Oye, pero también hay que tener un ojo puesto en lo que está pasando en Irán, el nivel de movilización callejera es complejo, lo que está pasando en el Perú, lo que sigue pasando en el Perú más bien, más que lo que está pasando, y uno empieza a conformar un escenario al menos de nuestro verano, que es el invierno europeo, el invierno del hemisferio norte. Uno empieza a configurar un verano de inestabilidad y un verano en el cual probablemente nos vamos a estar ocupando mucho de lo que diga Putin y lo que diga Putin, lo que haga Trump o lo que diga Trump, ojalá que sea solo lo que diga y no lo que haga Trump, y con un ojo en Corea, probablemente las últimas horas del 17 y las primeras horas del 18 marcaron una temperatura respecto de por dónde vamos a tener que mirar las cosas, las amenazas de Putin respecto a que no haya intervencionismo en Irán por parte de Estados Unidos, las amenazas de Kim Jong-un afirmando tener ya listas armas nucleares que podrían atacar a todas las ciudades de Estados Unidos, las respuestas en ambos casos no del todo polites, por llamarlas de alguna manera, de Donald Trump. Sin duda todo eso va a marcar, pero tenemos más cosas, sin lugar a dudas tenemos bastante más cosas que mirar en esta mañana en que, si uno revisa las portadas de los diarios, todavía estamos en modo resumen.
En modo mirando al futuro, 2018.
Modo resumen. No sé si has tenido la suerte de trabajar en diario, pero...
No la he tenido.
Bueno, estos son los días muy complejos, porque piensa tú que ayer no circularon los diarios.
Mar pauta.
Ayer no circularon los diarios, pero el último diario de día hábil circuló el día viernes. Entonces, tú construiste diarios, comillas, relativamente atemporales, sí, para sábado, domingo e incluso hoy martes. No, el lunes no hubo diario. No,
los portales van subiendo noticias.
Claro, pero de hecho los portales, si tú lo estuviste mirando igual, sí, que yo probablemente, activos, lo que se llama activos, no mucho, estuvieron.
No mucho.
Entonces, ahí hay un desafío, sí, siempre para la construcción de los diarios en estos fines de semana largos, en que finalmente lo que ocurre es que un turno, ayer, con la caña probablemente, los periodistas nunca tienen la caña, iniciaron la construcción del diario de hoy día, y por lo tanto todavía estamos en modo fiestero, de hecho podemos ver que, por ejemplo, el diario La Tercera se ocupa de los temas que marcarán la agenda internacional durante el 18, de hecho nos recuerda algo que probablemente ha pasado colado y que además va a tener un poquito de polémica en Chile a partir de la visita que inicia en estos días la presidenta Bachelet a Cuba, y que tiene que ver con la nueva postergación del reemplazo de Raúl Castro, del fin de la dinastía de los Castro, según algunos una visita errada de la presidenta de la República. No hay pocas críticas al respecto, pero finalmente vemos cómo Angela Merkel sigue apareciendo en la lógica, en la lógica que plantea el diario La Tercera, lo que viene en el año, tenemos personajes bastante repetidos. El diario El Mercurio se ocupa también de temas internacionales a propósito de la ola de protestas en Irán y las declaraciones de Donald Trump. Las vamos a ver más tarde en nuestro bloque internacional.
Pero también hay temas nacionales, hay que decirlo, porque hay reunión del comité político. Tras un tiempo que no se habían reunido. Sí, así que eso también va a estar presente.
O sea, lo que pasa es que ahí hay una pregunta que uno tiene que formular, si es muy bueno el apunte que tú haces. Y es, efectivamente, el comité político había estado, no vamos a decir que no se hubiera reunido, sino que funcionaba en un modo distinto, pero vuelve en toda su configuración, con los presidentes de partido, con los miembros del Comité Político de la Moneda, vuelve, de hecho, vamos a ver cuál es la manera en la cual se relaciona la democracia cristiana en el Comité Político.
Así es, el futuro de este conglomerado analizarlo probablemente hoy día.
Hoy día.
Hay mucho que analizar tras la derrota de Alejandro Guillén.
En el Comité Político, y este es el primero en modo normalidad. Sí. Hasta ahora fue modo cambio, pero modo normalidad, hay una agenda legislativa sobre la cual, recordemos que hoy día los parlamentarios, la Cámara de Diputados empieza a legislar más tarde, hubo muchas críticas al respecto, las que no comparto para nada, creo que al revés, creo que una demostración de practicidad respecto al tema, así que estoy completamente en desacuerdo con quienes criticaron en su momento, pero sin duda que la vuelta a la normalidad, la vuelta a clase de los parlamentarios va a plantear una serie de dudas respecto a lo que ocurra con la agenda legislativa. ¿Revisamos titulares?
Vamos a los titulares.
En Duna en Punto, titulares.
El Comité Político se reunirá por primera vez desde la derrota de Alejandro Guillén. Se espera que en la instancia los presidentes de los partidos de la nueva mayoría analicen el rol del gobierno en la campaña presidencial y se aborde el futuro de la coalición. Chile Vamos presentará hoy sus candidatos para el gabinete de Sebastián Piñera. El presidente electo se va a reunir con los líderes del bloque para iniciar el proceso de designación de su equipo de gobierno. Cabe destacar que los parlamentarios salientes son los que lideran la nómina de los partidos. El salario mínimo subió a 276 mil pesos y el nuevo gobierno evalúa el modelo plurianual. Desde el equipo del presidente electo explican que se analiza la opción de definir el salario mínimo año a año para considerar de mejor modo el escenario económico. Los ataques incendiarios se expanden hacia el sur y dejan 11 vehículos destruidos en los lagos. En Río Negro y San Juan de la Costa fueron ataques a mano armada. Desde el gremio de camioneros aseguran que el segundo atentado se lo adjudicó la coordinadora Arauco Malleco. Al 100% de su capacidad operaron este lunes los equipos de búsqueda de los desaparecidos en Villa Santa Lucía. Según informó la Intendencia de la Región de los Lagos, las condiciones meteorológicas fueron favorables. Sin embargo, no se han reportado novedades en el rastreo. La Fiscalía de Punta Arenas investiga las causas de un incendio que afectó al cementerio municipal de Sarah Brown. El fuego en el icónico Campo Santo consumió 6 cipreses de 115 años. Una alta congestión vehicular en la ruta 68 marcó el cierre del primer fin de semana largo del año. Los conductores reportaron que el tiempo de viaje superó las 3 horas en la ruta 5 Norte y Sur. También se registraron demoras producto del número de vehículos o los accidentes también específicos. En el ámbito internacional les contamos que 9 personas murieron en una nueva noche de protestas contra el régimen iraní. El reporte eleva a al menos 20 el total de víctimas mortales en 6 días de manifestaciones contra el régimen y también las dificultades económicas, el desempleo, la cesantía y por supuesto la corrupción. Seúl propuso a Corea del Norte mantener conversaciones de alto nivel el 9 de enero. Corea del Sur ofreció hablar con el régimen sobre la participación de una delegación de ese país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Israel bombardeó a instalaciones de Hamas tras el disparo de un cohete desde Gaza. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, se lanzaron 18 cohetes desde la franja hacia Israel. Y en medio de protestas por la falta de comida, Nicolás Maduro subió el salario mínimo en un 40%. Es el séptimo aumento desde el año 2017. El mandatario venezolano también decretó una subida de casi el doble del bono de alimentación conocido como cesta ticket para la protección del derecho a la alimentación del pueblo. 7:09 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Veamos noticias sobre Nicolás Sayarri.
No te veo en buzo, ¿eh? Porque,
¿no me ves en buzo?
Porque hacemos deporte y yo me imaginé que estarías de inmediato.
No, lo hacemos más tarde. Ya. Contemos noticias de deporte.
Sí. Oye, Nicolás Sayarri pasó a octavos.
Así es. Superó a Pablo
Andújar.
Y avanzó a segunda ronda en el ATP de Pune. El chileno necesita 3 sets para doblegar a su rival en India. Su rival saldrá del vencedor. Y vamos a ver entonces qué pasa con Nicolás Sayarri, que es el 113 del mundo, que comenzó de la mejor forma posible este año 2018. El tenista nacional superó este lunes primero al español entonces y avanzó a la segunda ronda del ATP 250, que se disputa entonces en pista dura en India. Aparte de lo que está pasando entonces con Nicolás Sayarri.
Y en Lima, entre hoy y mañana, no van a hablar solamente de PPK, sino que van a estar muy ocupados del Dakar. El Rally Dakar, que históricamente se iniciaba el primer día del año, ya hace algunas ediciones, le hemos ido perdiendo contacto al Rally Dakar porque no estaba pasando por Chile, pero hoy día y mañana se realiza lo que se llama el Dakar Village, que era el equivalente al campamento en la época en que, la aldea del Dakar, en la época en que se corría en África, y este se realiza en Lima. Hay prácticamente más de dos centenas de participantes entre autos, motos, camiones y los UTVs, estos aparatos tipo buggy. Hay pocos participantes chilenos, pero Lima está convulsionado y probablemente el Dakar, inclusive con la presencia de Kuczynski en el Boulevard, se está produciendo las revisiones técnicas. Las revisiones técnicas en estas competencias no son menores, porque hay una serie de requisitos. Los autos y las motos no tienen grandes exigencias reglamentarias, son muy globales las exigencias, pero sí tienen exigencias respecto a equipamientos de seguridad, balizas, ubicación de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de revisión técnica es un proceso que le aporta bastante estrés a los participantes. Dicen que es la primera duna. Dicen que la primera duna que hay que pasar en el Dakar es la duna de la revisión. Es la duna de la revisión técnica y es muy empinada. De hecho, ahí, por ejemplo, hay cosas que son curiosas, José. Tú sabes que, por ejemplo, los cinturones de seguridad, los arneses que se utilizan, todos los elementos tienen vencimiento.
¿En serio?
tienen fechas de fabricación y tienen que varias cosas, cumplir con una norma, que es la, hoy día es la, bueno, la 20, bueno, lo mismo, no me acuerdo exactamente cuál es la norma.
Pero
tienen que cumplir, no, pero en alguna época me la sabía, tienen que cumplir con una determinada norma que van cambiando algunas año a año, y además no pueden tener, tienen que haber sido fabricados con posterioridad a una determinada fecha. De hecho, todos estos equipos traen la fecha en la cual fueron fabricados, me refiero a las butacas, a los arneses, hay una serie de elementos de seguridad que tienen los buzos, los cascos, entonces tienen que ir con todo eso, mostrarlo y eventualmente, claro, lo que pasa es que son hechos con materiales, están diseñados para absorber impacto. En el caso, por ejemplo, los cinturones de seguridad, es muy importante que no solo retengan, sino que también tengan alguna capacidad elástica para evitar un golpe demasiado fuerte, una capacidad elástica mínima, pero tiene una capacidad elástica, entonces esta con el paso del tiempo se pierde.
Se desgasta,
sobre todo además que muchas veces son los cinturones, estas cosas quedan en los autos al sol, etcétera, lo que los va resquebrajando, entonces en general tiene una duración entre 2 y 4 años, dependiendo de la exigencia. Entonces puede ocurrir que tú llegues y te vean que tú pensabas que era ese tipo de equipamiento tenía una obsolescencia de 2 años, y resulta que la obsolescencia era de 1 año. Entonces ya ahí se produce el mercado paralelo, pero los proveedores de estas cosas están instalados ahí, y la verdad que la disposición de la gente por pagar...
Es como la revisión técnica acá.
Claro, no, pero imagínate la disposición de la gente por pagar por un par de arneses, un casco nuevo, porque todo el esfuerzo que han hecho, de repente, ahora estamos hablando de que un juego arneses de buena calidad debe costar de los $500-$600, pero un casco, por ejemplo, puede costar del orden de los $1,500 o $2,000, un buzo puede andar por ahí. Entonces,
y yo que me quería poner buzo,
claro,
no lo voy a comprar allá.
No lo vaya a comprar allá. Entonces, y se produce este fenómeno, como te digo, en torno al Dakar, que es muy interesante. Nosotros hemos tenido la partida al Dakar, pero, o sea, hemos tenido la llegada al Dakar, nunca hemos tenido la partida, pero sin duda eso te entrega toda esta realidad, además para las ciudades es un tremendo negocio. Así por la cantidad de gente que desplazan, mueve, los equipos, claro, que mueven los equipos, etcétera. Así que bueno, ahora hay una, en el, de hecho en el Diario Mercurio, una entrevista a Boris Garáfulich, un histórico participante chileno en los autos, que ve difícil la vuelta del Dakar a Chile. Yo la verdad que...
Qué pena.
Sí, lo que pasa es que hay toda una discusión respecto al daño que se produce en sitios arqueológicos, sí, en sitios de conservación, etcétera.
Ahora
hay,
hay
un beneficio económico muy importante que tienen las regiones y las ciudades por las cuales pasa el Dakar.
Pero, además, a los que les gusta el deporte, ¿cómo no van a querer que pase por nuestro país?
Sí. Lo que pasa es que todo tiene sus costos. De hecho, tú has visto la polémica, van a decir que estoy aprovechando, como en Hablemos Off no me dejan hablar de autos, que estoy aprovechando hablar de autos, pero no, tú has visto el otro evento de verano que se va a realizar, el otro evento automovilístico de verano que se va a realizar en esta parte del mundo es la Fórmula E, que se va a realizar en febrero en Chile. Y hay toda una polémica, de hecho hoy día viene el alcalde Felipe Alessandri contestando una carta en el diario del fin de semana, en la que se reclamaba por el supuesto daño que se iba a producir en la zona en la cual se realiza este circuito, que es en torno al parque forestal. La verdad es que finalmente el alcalde Alessandri da una serie de garantías respecto a que ese daño no se va a producir. Si se produce, es mínimo. Por ejemplo, no se van a retirar adoquines, sino que se va a poner una capa asfáltica sobre los adoquines. No se van a mover árboles, como se había planteado en algún minuto. El mobiliario urbano que se retire va a ser muy menor. Los trabajos para no molestar a los vecinos se van a hacer solo durante el día. En fin, además, la primera quincena del mes de febrero en Santiago hay muy poco tránsito, por lo cual la verdad que la complicación se ve menor. Pero vamos a tener la Fórmula E, que está, algunos dicen que es la Fórmula 1 eléctrica, bueno, no es para tanto, son autos de carrera eléctricos que son muy interesantes, que se desarrollan siempre dada esta condición de poco contaminantes que tienen, dado la poca contaminación sonora que generan, la prácticamente nula emisión que generan, se realiza en los centros de la ciudad, en París se ha realizado ahí. Es bien impresionante ver el circuito que se usa en París pasando frente a Les Invalides, digamos, o sea, en zonas de altísimo valor. Se realizan estas competencias, también ocurrió en Buenos Aires, en Londres, incluso en Nueva York. Lo que se ve para un verano que va a ser movido en términos automovilísticos. El resto vamos a mirar un poco lo que ocurre en el tenis y bueno, y en la eterna discusión de estos meses, pues, ¿llegan o no llegan los refuerzos? Llegan o no llegan los refuerzos. Yo lo de Colo Colo ya no lo logro entender. Podríamos tener al Moncho aquí. No, lo de Colo Colo, pero viajaron a Buenos Aires a hablar con Lucas Barrio y parece que Lucas Barrio les dio un portazo después de que decía, si vienen para acá los invito a comerse un asado. Cuesta entenderlo. En la U la cosa no está mucho mejor, digamos. No hay aparentemente el nivel de austeridad planteado para la contratación de refuerzos ha sido demasiado relevante, pero seguramente en estos días vamos a empezar a saber más de refuerzos futbolísticos, que es lo que viene. O sea, tú te das cuenta lo curioso, al principio comentábamos las listas de los partidos políticos.
Así es.
Ahora, bueno, están las listas de los entrenadores, están las listas de los hinchas. Los hinchas también le mandaron cartita al viejito Vascuero pidiéndole qué figura se compraban. Y la otra que vamos a mirar en términos futbolísticos es esto que ya parece también teleserio, ¿no, Moncho? La discusión sobre el futuro de Alexis Sánchez. O sea, ¿a dónde va a ir
Sánchez?
Que
lo pasó bastante bien año nuevo.
¿Sí? ¿Tuviste alguna información que yo no tengo?
Vi una foto ahí con Maite Rodríguez.
Sí, lo llegó a ver a Londres y él...
Sí, y los fuegos artificiales donde estaba él se veían espectaculares.
Ah, eso es Instagram, ¿no?
Instagram. Ahí yo me entero de todo Alexis Sánchez.
En
el ámbito futbolístico, pero sí en el...
El año pasado me tocó estar en Europa del Este y estuve preguntando, ¿dónde viene usted? De Chile. Alexis Sánchez.
Era conocido.
Alexis Sánchez, sí. Alexis Sánchez era la marca de fábrica de Chile.
Suele pasar cuando uno va fuera del país, a lo mejor está Chile. Muchos europeos me ha pasado que no saben dónde está Chile, pero sí conocen figuras del deporte que... Chile.
Oye, ¿viste que en Argentina quemaron un muñeco a Arturo Vidal viendo el Mundial de Rusia 2018?
¿Qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué?
Bueno, no quiere mucho Arturo, al rey Arturo no lo quieren mucho. En general, nuestros futbolistas no son demasiado queridos en otros lugares.
Es parte de.
Es parte de.
7:19 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Por todo lo alto el optimismo en el mundo, mi querida Josefina. En Asia, este 2018 empezó en positivo. El Nikkei en Tokio está cerrado por festivo, perdón, y el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,99%, la bolsa de Shanghai un 1,24%. En todo caso, en Europa las cosas no son tan buenas. Suiza está cerrada por feriado. Frankfurt abrió con una caída de 0,9%, es el que más cae. Y Madrid, la bolsa de Madrid, España, la economía española va por todo lo alto, tiene una ligera alza de un 0,15%, eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Nuestros datos en Chile son, de nuevo, el mismo drama de la información.
Del feriado largo.
De la información. Recordemos que el viernes el ICPA cerró un 0,25 al alza, y el cobre, en todo caso el petróleo, está en 60,17, sigue subiendo. El cobre tuvo ayer en los mercados una leve caída, cayó a $3.24, y el valor de la unidad de fomento hoy día, si tiene que hacer algún pago, 26.799,87 es el valor de la UF en estos días.
Pues según lo que nos dice Andrés Jorquera.
No en estos días, en este día.
Según lo que nos dice Andrés Jorquera desde Información Privilegiada, dice que el euro está subiendo con fuerza un 0,5%, mientras que el dólar cae en los mercados internacionales. Podríamos verlo bajarlo hoy en Chile, y dice que las bolsas chilenas aún están cerradas.
El dólar, en todo caso, el dólar observado el viernes estuvo en 614,75. Hace un rato que se perforó la barrera psicológica de los 620 pesos, que era el nivel que la mayor parte de los analistas pronosticaban como el nivel de piso del dólar. Ahora, ojo, estos cambios que se producen en determinadas circunstancias muy particulares no necesariamente implican que se haya caído sobre lo que los economistas consideran el nivel de piso. En todo caso, a menos de 620, para algunos empiezan a sacar cuentas no del todo alegres, sobre todo los sectores exportadores.
Pasamos a revisar algunos titulares que trae la prensa económica el día de hoy. El diario Financiero dice que la desaceleración haría que cerca del 28% de la energía adjudicada en licitaciones no sea requerida en el año 2019. El menor incremento de la economía local afectaría directamente al consumo de usuarios domiciliarios. Esto aleja la posibilidad de hacer nuevas subastas hasta por lo menos el año 2019, estiman los expertos. También destaca otros temas. Piñera podría reactivar unos 10 proyectos de su anterior administración. Y también se destaca que el grupo Hurtado Vicuña inicia la due diligence para la venta
due
de...
El due diligence.
Eso.
Es el debido análisis, por llamarlo de alguna manera.
Ya, para la venta de unidad de negocio.
Que el due diligence es el periodo en el cual un comprador entra ya a conocer con más detalle con más detalle lo que está ocurriendo en una compañía.
Así es. La unidad de negocio entonces de BSA.
BSA, que es una compañía productora de hormigón.
Así es.
Y el Pulso nos dice en su portada: ENAP resuelve no ampliar generador en Concón tras acuerdo con las comunidades. Recordemos que hay una discusión también en un valle cercano, otra discusión. Los cuatro precedentes que sentará el fallo del emblemático caso Tishu, recordemos que hubo sentencia y se conocerán las sanciones definitivas. Y las nuevas normas contables que empiezan a preocupar a las empresas chilenas.
Economía y Negocios trae el día de hoy que los permisos de explotación minera disminuyen casi 30% en el año 2017, su cuarto año consecutivo de caídas. Los expertos atribuyen este descenso a una menor demanda de cobre por parte de China y a un aumento de los costos de producción. Pero este escenario podría revertirse este año de mantenerse la tendencia al alza que muestra el precio del metal rojo. Las concesiones de este tipo llegaron a los 2.756, un nivel más abajo en 7 años. También destaca Economía y Negocios: el ahorro obligatorio para pensiones en UF se ha duplicado desde la creación del sistema de AFP. Parte de lo que destacan entonces los diarios económicos el día de hoy. 7 de la mañana con 24 minutos.
En Duna en punto.
Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. En estos momentos hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 31 y se espera algo de nubosidad durante la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora de la mañana hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial. En Concepción, 10 grados a esta hora de la mañana y la máxima llegaría hasta los 19. Y en Puerto Montt se esperan precipitaciones durante toda esta jornada, 12 grados a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 18.
¿Qué escuchamos, José?
Mariah Carey.
¿Y por qué Mariah Carey? Cuéntame.
Porque una vez más subió al escenario para tocar en la tradicional fiesta de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York. Recordemos que esta vez salió airosa porque el año pasado no tuvo una presentación favorecedora. Bueno, su actuación no tuvo problemas técnicos.
El año pasado fue donde la criticaron mucho.
La criticaron bastante.
Sí, me acuerdo.
Incluso ahora soportó temperaturas de menos 12 grados, porque recordemos que hay una ola de frío.
Tanto
en Estados Unidos y en Canadá.
Y no sufrió con la voz.
Y no sufrió, lo pasó bastante bien. E incluso tuvo tiempo para hacer bromas respecto a su fallida actuación anterior y que esta salió bastante airosa. La diva del pop interpretó dos de sus grandes éxitos, Vision of Love y Hero, y tuvo momentos para la ironía, para bromear sobre su fracaso el año pasado. Así que con esta canción nosotros saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto miramos el mundo
antes de mirar el mundo, donde yo me concentraría, no sé qué opinas tú, me concentraría en lo que está pasando en Irán y la locura de nuestro querido amigo Kim Jong-un, que es muy raro, porque en su mensaje de Año Nuevo planteó una cosa bastante bipolar, porque dijo que estaba abierto al diálogo con Corea del Sur, en un significativo gesto que fue acogido con entusiasmo por Seúl. Sin embargo, aprovechó de recordarles que tiene el botón nuclear en su velador. Bueno, prácticamente eso fue lo que dijo. Por ejemplo, planteó que le deseó a Corea del Sur éxito en los próximos Juegos Olímpicos de invierno. Y ahí es curioso porque, en fin, no, cuando fueron los Juegos Japón-Corea en 1988, los atletas de Corea del Norte no participaron, lo que hicieron un boicot. Por lo que consideran, ahora se plantea una especie de condición positiva respecto de una apertura al diálogo. Cuando Kim Jong habló de una amenaza nuclear, dijo que solo recurrirá a las armas nucleares si fuerzas hostiles invaden la soberanía y los intereses de su Estado. Y dijo que este arsenal no representa ninguna amenaza para ningún otro país. Ese es un detalle importante, porque recordemos que siempre se ha planteado que los más afectados eventualmente por el arsenal nuclear de Seúl serían, de Pyongyang, serían, su vecina, Corea del Norte, Japón y China. Y él plantea que su problema es solo con los Estados Unidos. Y la verdad es que uno, la reflexión que le cabe a uno, José, cuando ve declaraciones como esta, es que finalmente uno tiene a dos personajes bastante particulares en el mundo dirigiendo o mirando, dirigiendo estas dos potencias, Corea y Estados Unidos. Y la lógica es el minuto razonable, cuando una amenaza tan directa sobre Estados Unidos no es una forma de provocación directa a Trump en términos de intentar provocar algo, tendrá consecuencia Pyongyang de lo que está ocurriendo, de la reacción que puede provocar en alguien que, por ejemplo, respecto a sus declaraciones sobre Irán, y a eso es a lo que me refiero, cuando Trump dice que es hora de un cambio en Irán, a partir de, recordemos que en Irán hay protestas que han llevado a 13 muertos y 300 detenidos en cinco días de manifestaciones.
Ha aumentado el balance de arrestados en Teherán, ¿sí? Está en 450 y ya van más de 20 muertos las protestas de Irán.
Yo me quedé con el cierre anoche. Sí. Y piensan ustedes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los iraníes están hambrientos de comida y libertad y acusó que la riqueza de Irán está siendo saqueada. Es hora de un cambio. Irán está fracasando a todos los niveles a pesar del terrible acuerdo que hizo con ellos la administración de Obama, tuiteó al mandatario norteamericano en referencia al pacto 2015 entre 6 potencias y Teherán para que ésta limitara su actividad nuclear a cambio de retirar sanciones internacionales. Ahora, el tema práctico, lo que está ocurriendo en Irán, es claramente un problema de la gente que ve la riqueza más desenfadada circulando por las calles, en autos deportivos, en lujo instaladísimo, versus gente que tiene apenas para comer o que ni siquiera tiene para comer. Por ahí, en lo que hay hoy día es una protesta que no tiene nada, que no es religiosa, no es nada, sino que es por mejores condiciones de vida, directamente por mejores condiciones de vida.
Y también dicen que hay mucha corrupción. Bueno, la crisis que se desató en Irán por las protestas contra los líderes de la República Islámica se agravó este lunes con nuevas manifestaciones y el anuncio de que otras 9 personas, 6 manifestantes, un niño de 12 años, incluso un policía y un guardia de la revolución, incrementaron el balance de víctimas mortales que ya supera los 20, como les contábamos anteriormente. Fuentes oficiales indicaron que al menos una docena de personas, incluido un policía, habían fallecido en diversos accidentes ya el domingo. 6 manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando intentaban tomar por asalto una comisaría de la ciudad en la provincia de Isfahán, según indicó la televisión estatal. Un niño de 11 años, como les contábamos, y su padre, el niño murió, el padre fue herido en disparos debido a estas protestas. Cientos de personas han sido detenidas en los últimos días. En todo el país, la televisión estatal indicó que un centenar de personas fueron detenidas en la noche del lunes en la provincia de Isfahán. Y solo en Teherán fueron arrestadas un centenar de manifestantes el lunes. El total de los arrestos en la capital ya asciende a las 450 personas desde el sábado.
Recordemos que finalmente lo que hay aquí es una protesta contra los niveles de privilegio que tienen los mulás, esta especie de nobleza religiosa, y los políticos que predican la piedad, pero muchos son más ricos de lo que los más pobres puedan soñar. Hay una campaña anticorrupción que ha encabezado el presidente Hassan Rouhani, pero el sistema de justicia está plagado de irregularidades y pocas de las denuncias sobre corrupción siquiera llegan a juicio. El punto, recordemos que en 2009 también hubo protesta, pero ahora era una pelea entre los más duros y los más moderados del propio régimen. Ahora parece que la cosa va mucho más allá, inclusive han hablado muerte a Jamenei, un golpe a los cimientos del sistema. Recordemos que es el líder supremo de Irán, que lleva la rienda del país desde el año 89, que es una cosa bastante rara porque es parte de una especie de deidad religiosa, pero también es una especie de soberano, o sea, es una especie de rey, pero tiene una condición divina establecida por la condición de ayatola. Recordemos que él controla la justicia, la fuerza armada, las mezquitas y el consejo de los guardianes, que es al que, ante cualquier entusiasmo del poder legislativo, lo que hace sencillamente es que dice, se están rompiendo los fundamentos del sistema, y al romperse los fundamentos del sistema, él puede, tiene capacidad de vetar las leyes. También hay, recordemos que Irán está gastando miles de millones de dólares en Siria para ayudar al presidente Bashar al-Assad. Se estima que en Teherán le ha entregado cerca de 20 mil millones de dólares a Damasco en inversiones y ayuda cada año, y unos 1000 iraníes han muerto en la guerra siria, y eso son las cifras oficiales. Se supone que, de hecho, es bastante más alta la cifra de iraníes muertos en Siria que las que reconoce el régimen.
Así es. Pasemos a Venezuela también, porque Venezuela comienza este 2018 sumida en la hiperinflación. Así empiezan en Venezuela este año, sobre todo en lo económico. Y en medio de la preocupación por los efectos del nuevo aumento salarial anunciado el domingo por el presidente Nicolás Maduro, que no es celebrado más que en círculos oficialistas, hay que decirlo, y aumentará aún más la inflación según muchos economistas. Un economista destacado en Twitter, llamado Luis Oliveros, dijo en esta red social que Maduro simplemente continúa con su política de seguir intentando apagar un incendio hiperinflacionario que él ha generado en Venezuela con un bidón de gasolina. En este discurso de fin de año que hizo Nicolás Maduro y en medio de protestas también por la falta de comida, aumentó el sueldo mínimo y también los salarios de los funcionarios del 40%, lo que sumado al incremento del bono de alimentación supone una subida del ingreso mínimo de los venezolanos de más de un 74%. Este aumento deja el ingreso mínimo de los venezolanos en $238 si se hace la conversión a la tasa de referencia fijada por el Estado, pero en poco más de $7 si se toman en cuenta el cambio paralelo, el que se aplica en todas las transacciones que no involucran al Estado en Venezuela. Recordemos que durante el año 2017 Maduro ha subido hasta 7 ocasiones los sueldos mínimos y de los trabajadores del Estado, en un intento también de hacer frente a la subida de algunos precios que se disparan día a día mientras el bolívar se desploma frente al dólar en el mercado libre. Así están las cosas entonces en Venezuela, que recordemos también que hubo manifestaciones en ese país producto de los alimentos clásicos de Navidad y de Año Nuevo en estas festividades.
Oye, a propósito, ahora en el mes de enero, a propósito de América Latina, tú mencionabas Venezuela, debería conocerse la sentencia, si es que es condenado Luis Ignacio Lula da Silva. Lula. Recordemos que hay elecciones en Brasil este año, en octubre debería elegirse al nuevo presidente que reemplazaría a Temer, lo que ocurra en el escenario judicial es lo que habilitaría o no a Lula para ser candidato presidencial. Es importante entender que Lula, a pesar de todo, a pesar de que puede enfrentar una condena hasta de 9 años de cárcel, Lula es hoy día la principal figura política del Brasil y podría volver a la presidencia aparentemente sin mayores dificultades. Por eso en este mes de enero va a ser muy clave lo que ocurra con la decisión de la justicia brasileña respecto a Luis Ignacio Lula da Silva.
Sí, es un año clave en América Latina, porque este 2018 se afronta un año electoral enormemente trascendental. Los dos gigantes de la región, Brasil y México, celebrarán elecciones presidenciales, igual que Colombia, la cuarta economía del área. Venezuela, protagonista de una crisis política, hay que decirlo, como les contábamos anteriormente, también supuestamente debería convocar a comicios presidenciales. Los paraguayos también decidirán en abril los nombres de sus nuevos presidentes y vicepresidentes, así como los representantes en ambas cámaras del legislativo. Y en Cuba, como mencionabas tú al principio, ha anunciado para este año su retirada de la jefatura de Estado, Raúl Castro. Así que se viene un año bastante movido en el ámbito electoral en esta región del mundo.
El 19 de abril es cuando Raúl Castro dejaría la presidencia de Cuba. Se supone que Miguel Díaz-Canel sería su sucesor designado.
7:38 a.m.
¿Qué escuchamos?
With a little help from my friends, de los Beatles. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, Ringo Starr, de 77 años, cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Será elevado ahora al rango de caballero por sus servicios a la música, siguiendo así los pasos de Paul McCartney, otro miembro de los Beatles que recibió la distinción en 1997. Es así entonces como Ringo Starr va subiendo de categoría y se suma entonces al otro integrante de los Beatles, que fue nombrado por la reina Isabel. Entonces,
caballero.
Así es. Así que con esta canción damos una pequeña tanda y volvemos.
Duna en punto. Titulares.
7:40 a.m. y vamos rápidamente a revisar cuáles son los principales titulares. El comité político se reunirá por primera vez desde la derrota de Alejandro Guille. Se espera que en la instancia los presidentes de los partidos de la nueva mayoría analicen el rol del gobierno en la campaña presidencial y se aborde el futuro de la coalición. que Vamos presentará hoy a sus candidatos para el gabinete de Sebastián Piñera. El presidente electo se reunirá con los líderes del bloque para iniciar el proceso de designación de su equipo de gobierno. Cabe destacar que los parlamentarios salientes son los que lideran las nóminas desde los partidos. El salario mínimo subió a 276 mil pesos y el nuevo gobierno evalúa el modelo plurianual. Desde el equipo del presidente electo explican que se analiza la opción de definir salario mínimo año a año para considerar de mejor modo el escenario económico. Y una alta congestión vehicular en la ruta 68 marcó el cierre del primer fin de semana largo del año. Los conductores reportaron que el tiempo de viaje superó las 3 horas. En la ruta 5 Norte y Sur también se registró demoras producto del número de vehículos y accidentes de tránsito. Y por último, en el ámbito internacional, les contamos que 9 personas murieron en una nueva noche de protestas contra el régimen iraní. El reporte eleva al menos 20 el total de víctimas mortales en 6 días de manifestaciones contra el régimen y las dificultades económicas, el desempleo, la cesantía y también la corrupción. 7:41.
¿Y cómo va a estar el tiempo?
Dice la Dirección Meteorológica de Chile, en estos momentos en Santiago hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar, adivina.
31 grados.
Así es, bastante calor va a ser hoy en la capital, se espera algo de nubosidad durante la tarde, pero bastante leve, no mucha. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera que esté parcialmente despejado. En Concepción, 10 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 19 y terminamos en Puerto Montt.
Que no me digas, va a llover.
Adivinaste. ¿Cómo adivinaste?
Pucha, qué difícil, no.
Y ojo, que va a llover durante toda la semana probablemente. Hasta el jueves se registran lluvias en Puerto Montt. 12 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 18. Y revisamos lo que me dice también la Unidad Operativa del Control de Tránsito. Dice que hay reducción de pistas por trabajos de repavimento en Vicuña Maquena, al norte, al llegar a la Alameda. Así que hay que tener precaución por esos lados. Es lo que nos dice la Unidad Operativa del
Control. Uno podría suponer que va a ser una mañana tranquila en términos de tránsito. Aunque sostiene que esta primera semana todavía debería tener algún grado de normalidad para después ir retomando la tranquilidad. Ahora, en todo caso, hay que pensar que ya el cambio en el tránsito de Santiago, cuando los colegios salen de vacaciones, ya genera...
Ya se alivia.
Ya se genera realidades completamente distintas. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen un acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. A propósito de eso, hay un informe de Salmon Chile que sostiene que la mayor demanda en Estados Unidos impulsaría el repunte en precios del salmón chileno, lo que hoy día recordamos que el salmón es muy relevante como actividad económica, hablábamos de Puerto Montt, en toda la zona del extremo sur de nuestro país, y por lo tanto un repunte en esos precios implicaría por aumento de la demanda, es decir, no debido a otro tipo de problemas, implicaría sin duda una muy buena noticia.
7:44. Vamos a temas nacionales. Como les contábamos en un principio, el presidente electo Sebastián Piñera ya regresó de sus vacaciones a Santiago desde la quinta región poniendo término.
Vacaciones, lo que se llama vacaciones.
Vacaciones no, porque estuvo trabajando y lo vimos ahí.
Sí, la verdad que yo...
Pero fue un descanso fuera de Santiago trabajado, pero igual se agradece.
Cambio de rutina.
Estar en la playa.
Cambio de rutina.
Trabajando, se agradece. Bueno, culminó sus días, entre comillas, de descanso. Y va a retomar hoy su agenda de reuniones vinculadas a lo que será la conformación de su segundo gobierno, que se inicia ya el próximo 11 de marzo. A las 12, Sebastián Piñera va a recibir en Apoquindo 3.000 en la sede de la Fundación Avanza Chile a los máximos líderes de Chile Vamos. El encuentro tendrá principalmente 2 objetivos. Uno, abordar la agenda legislativa que va a marcar las últimas semanas de gobierno del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y las propias urgencias a partir de marzo. Y también recibir por parte de las colectividades la nómina de nombres propuestas para ocupar parte de los principales cargos de su futura administración como ministerios, subsecretarías, intendencias y también gobernaciones. Según se ha señalado, el presidente electo nominaría durante enero al equipo que lo va a acompañar en este segundo mandato. En las listas que barajan los partidos destaca la presencia de parlamentarios que dejarán sus cargos ya en marzo próximo, algunos por decisión propia y otros tras sufrir, como sabemos, una derrota electoral, así como personeros que ocupan cargo en la anterior administración. En el caso de Renovación Nacional, partido en que militó el expresidente y que logró la bancada de diputados más numerosa, la nómina de potenciales ministros incluye nombres como los hoy senadores Alberto Espina, Procurica, diputado, sí, y también diputados como Nicolás Monkever y Cristian Monkever. Son parte de los nombres que se barajan desde Renovación Nacional, desde la UDI, partido que ha sincerado que busca transformarse en el corazón del próximo gobierno, ¿no? Se propone para el gabinete cartas como el ex ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, el ex subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Flores, los hoy diputados Felipe Ward y Andrea Molina, y por supuesto también el ex alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza.
Es curioso que tú le preguntas a algunos de ellos y te dicen que no están interesados.
¿Ah, no?
Que están muy cómodos donde están y haciendo lo que están haciendo.
Pero a lo mejor entonces, el
partido parece que no les preguntaron, pero ahí hay, pero no, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que aquí acuérdate esa vieja frase que usó en algún minuto la presidenta Bachelet, que el que se mueve no sale en la foto, digamos.
Sí.
¿Ah? Entonces, finalmente manifestar interés o intenciones a veces puede resultar completamente negativo en términos que justamente te impide estar estar disponible. O sea, finalmente sí. Ahí hay todo un juego, entre comillas, de yo quiero, pero no quiero, pero si no puedo, pero si el país me lo pide,
claro.
En fin, que es un juego
es
bastante.
Es un deber.
Claro, pero no me restaría, pero es la típica frase cliché que se escucha en estos tiempos: no, al presidente de la República no se le dice que no.
No
se puede,
es un clásico,
no se le puede negar al presidente
marzo.
De la República. Ahora, el punto está en una crítica que se ha planteado muchísimo y que tiene que ver con esta lógica de que distintos partidos, entre comillas, monopolicen o colonicen determinados servicios, es decir, tal servicio, tal ministerio es de tal partido o es de tal otro. Una lógica claro. Que ha estado bien instalada en la política chilena en los últimos años. Yo entiendo que uno de los objetivos que busca Chile, que una de las cosas que busca Chile Vamos, es evitar que eso ocurra, es decir, que parezca que, okay, trabajo es para Renovación Nacional,
claro,
vivienda es para la UDI y a Evópolis le damos el Sename, por llamar de alguna manera. O sea, la verdad es que la idea es intentar esta lógica que en algún minuto contábamos de generar tándems entre ministerios para una vez que estén definidas las prioridades. Y lo que entiendo que lo que se ha trabajado en estos días es justamente en definir las prioridades. Y una vez definidas las prioridades, definir entonces los equipos y quiénes serían los más apropiados. Pero claramente, sin duda, este va a ser un gabinete bastante más político que el primer gabinete de Sebastián Piñera. Seguramente se va a parecer mucho más al segundo gabinete de Sebastián Piñera, al gabinete en el cual, ¿te acuerdas cuando entraron Andrés Alamán, Evelyn Matthei y Andrés Chadwick, fundamentalmente, entraron al gobierno al cabo de 2 años, cuando, de hecho, finalmente Andrés Chadwick primero en la Secretaría General del Gobierno y luego en el Ministerio del Interior, reemplazando a Rodrigo Ginsbetter, toma la dirección política del gobierno. En ese sentido es que probablemente se parezca más a esa segunda etapa, pero sin descartar una mezcla entre técnicos, entre expertos y políticos. Y el rol de los partidos es el rol que uno tiene que analizar. Habría que ver si finalmente no es una mala noticia que el partido te proponga.
Así es. Bueno, y también se dice, y hemos visto los últimos días, que Sebastián Piñera ha sido también bien cauto en la gente que va a elegir en su próximo gabinete. No quiere tener problemas ya.
No, bueno, de hecho el trabajo que se está haciendo es un trabajo de chequeo de datos
sí.
respecto de nombres de personas. Ahora, pensemos la cantidad de cargos, así que estás hablando de seremis, estás hablando de jefes de servicio, o sea, no solo son ministros y subsecretarios, que podría ser relativamente fácil, sino que estamos hablando que alrededor, a través de todo Chile, hay que nombrar seremis, hay que
gobernadores,
sí. Hay que nombrar una cantidad importantísima de gente que además es sometida a un escrutinio local, que eso es lo otro relevante, porque se nombra a alguien, no sé, en Illapel. Y la comunidad de la zona, que lo conoce, que tiene más detalle, te hace un escrutinio mucho más detallado que se puede hacer en Santiago. Entonces el trabajo de chequeo de datos que se ha estado haciendo en Apoquindo 3000 ha sido muy, muy importante para intentar descartar a cualquier candidato que pudiese significarle un problema.
Es verdad. Y también nos vamos con temas del gobierno, ¿te parece? lo que usted porque diga. A las 8:30 de la mañana de hoy, como les contábamos, los ministros del Comité Político van a recibir en el Palacio de la Moneda los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, en la que será esta primera reunión conjunta tras la derrota del presidencial, del candidato presidencial oficialista Alejandro Guillén en las elecciones de segunda vuelta. Será la ocasión para que ambas partes aborden la serie de recriminaciones mutuas que se han realizado tras este fracaso del senador independiente en estos comicios, mientras los líderes de las colectividades ya apuntaron al rol ejecutivo de la campaña desde la Moneda, han pedido ya mayor autocrítica del conglomerado en esta materia. Así que es parte de lo que se va a estar conversando durante esta mañana. Tanto con ministros del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet como también con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. De hecho, la semana pasada, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, sostuvo que la centroizquierda debe tener el coraje de enfrentar la derrota mirándola a la cara. Hacerse el tonto cuando uno es derrotado, buscar terceros culpables, es una actitud completamente infantil. Y en esa misma línea, la ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez, recalcó que las derrotas son dolorosas, que hay que mirarlas de frente. Es muy importante referencia entonces a la actitud, a juicio del gobierno, que han adoptado los partidos de la nueva mayoría. Es el análisis que se va a hacer entonces durante esta jornada en esta cita del Comité Político.
Y estamos a 13 días de que el Papa Francisco tome, bueno, en realidad a 13 días y medio, a 14 días, que el Papa Francisco en Chiampino se suba al avión que lo traerá a Chile y que iniciará esta visita. Solo 13 días quedan. Hemos visto durante todos estos días el avance en los lugares en los cuales alguien el otro día escuché en un canal televisional que hablaba de los escenarios.
¿Escenarios para las misas?
En los escenarios, sí, para las misas. La verdad que hay que recordar que son altares, que no hay backstage, sino que hay sacristías. A mí me sorprende cómo finalmente, sí, a mí me tocó vivir, tú todavía no nacías, pero me tocó vivir la visita anterior del Papa, en que efectivamente había una gran preocupación por esos detalles, respecto a cómo se hablaba, qué se decía. La verdad es que los escenarios no están listos, sino que lo que están listos y muy avanzado son los altares, no hay backstage, sino que hay sacristías, y finalmente lo que hay es una visita apostólica y no la visita de un rockstar. 13 días, sí, sin duda no que tanto las elecciones presidenciales como las preocupaciones de fin de año habían alejado, y las discusiones políticas de gran tono que vivimos durante los últimos 3 meses habían alejado un poco la figura de la noticia de la visita del Papa como un hecho noticioso, pero ya estamos enfrentados en 13 días más en Chiampino, el aeropuerto que está ahí prácticamente dentro de Roma, un aeropuerto bastante pequeño, que es uno, a mí me recuerda, me ha tocado llegar varias veces, me recuerda a lo que puede haber sido en su momento el aeropuerto de Los Cerrillos, un aeropuerto muy pequeño, pero que es donde se realiza se realizan los vuelos oficiales. El Papa siempre sale desde Chiampino y además es donde llegan los vuelos de las líneas aéreas low cost.
Oye, respecto a los, ¿cómo se llama? No los altares, los...
¿A escenarios?
Los escenarios, claro.
¿Comillas, escenarios?
Yo leí que iban a ser reutilizables, así van a poder hacer, sí, pero vivienda, en todo caso una buena...
Pero son altares, ¿eh?
Pero son altares,
claro, ¿no? Por favor, que quede claro. Efectivamente, son paneles de madera, sí, y se van a hacer muchos de ellos, o sea, todos ellos van a ser reciclados. De hecho, una preocupación de la Comisión Organizadora de la Visita del Papa es que la huella que deje la visita del Papa sea la menor posible.
Es una muy buena iniciativa.
Y en ese sentido están, sí, muy preocupados, igual que la transparencia respecto al gasto. Probablemente toda la discusión que hubo respecto al gasto, a lo que cuesta la visita del Papa, cambie radicalmente cuando se conozca en qué se gastó, cómo se gastó y por qué se gastó.
Así es, el detalle lo vamos a ver entonces más adelante. 7:54, nos vamos. Viene.
Esto fue Duna en Punto. Viene, se integra don Matías del Río. Iniciamos
con Nicolás Vergara, por supuesto, que está acá desde las 7 de la mañana haciendo Duna en Punto conmigo.
Así es, contigo.
Conmigo.
¿Qué es?
Los dos.
Josefina está ahora con
nosotros. Bueno, nos vamos. Que tengan muy buenos días.
Buenos días.